Estaba mirando Luis Eduardo Aute. Estuvo en MTV, estuvo en España. De algún modo, bueno, hay programas que se pueden ver y que fueron muy comentados con la presencia justamente de Luis Eduardo Aute, que ahora sí lo encontramos. Que ahora lo encontramos telefónicamente. Él va a estar aquí, va a estar en nuestro Uruguay, en nuestra Montevideo, en nuestra sala principal del Auditorio Nacional de la Reta el próximo 23 de agosto. Y ahora lo encontramos, nos costó un poquito, pero lo encontramos en España. Está en Madrid, está con nosotros a partir de este momento. Bueno, ya lo estamos escuchando, pero ahora podemos comunicarnos telefónicamente con él a partir de este momento. Luis Eduardo, buen día.
Hola, Juan Andrés. Buenos días.
Bueno, un gusto. Estamos ya en el mediodía. ¿Cómo está el tiempo por allí?
Aquí, bien, está, hace calorcito, aunque no estoy en Madrid, estoy en Aranjuez. Estoy aquí al lado del río y aquí hace algo más de fresquito.
Está fresquito. Bien. Estábamos escuchando, a propósito de aquí en esta zona del mundo, los 30 años de MTV, y estábamos comentando un poco para presentarte, de algún modo, lo que significó esta señal, en este caso para ti, ¿qué representa MTV?
Bueno, la verdad, no demasiado. En MTV creo que ha habido al principio, ¿no? Algunas canciones mías algunos videoclips que se pasaron, ¿no? Pero no suelo ser un habitual de MTV. Yo suelo hacer un chiste con MTV que es empty, en inglés es vacío, ¿no? Empty.
Claro.
MTV.
Sí. Está bueno eso. Claro, porque hay muchos artistas. En esta parte, por ejemplo, que realmente se rompen al lomo, como decimos habitualmente, para de repente entrar en ese sistema y poder promocionar, sí, digamos, sus productos, ¿no?
Sí, el tipo de canciones que hago no son demasiado adecuadas para MTV.
Claro. Estaba mirando el disco Intemperie, es el número 32.
Pues no lo conté, pero supongo que sí. Sí, 32 o 73 era así.
Y en este caso, ¿cómo...?
Disco de canciones inéditas, ¿no? De canciones de estudio.
Claro, claro.
Hay directos y otros recopilatorios, etc.
¿Te consideras como un tipo que se maneja con un ritmo de producción frenético, casi industrial? ¿Cómo es esa dinámica?
No, todo lo contrario. Todo lo contrario, me tardo mucho escribiendo las canciones, desde que acabo un disco ya empiezan a venir ideas, las voy apuntando y se van haciendo poco a poco y con lentitud y con tiempo, ¿no? Hasta que ya se juntan unas cuantas que yo veo que pueden tener un cierto sentido grabarlas juntas y de ahí sale otro disco. No, pero me lo tomo con mucha tranquilidad.
Estaba mirando por allí algunos de tus antecedentes que tú decís en algún momento que este ritmo de producción que tenés en la creación de canciones, más bien tiene que ver con lo poco que te insume ver, por ejemplo, televisión. ¿Como que te organizás bien, digamos, tu tiempo personal para todo esto?
Bueno, sí. Mucha gente me pregunta, ¿no?, de dónde saco el tiempo para hacer todo lo que hago. Y no me parece nada difícil, porque, bueno, lo aduzco a que no veo la televisión. La televisión devora muchas horas, ¿no? Y tampoco me siento delante del ordenador, que también roba mucho tiempo, ¿no? Entonces, prescindiendo de televisión y de computadoras, me da tiempo y me sobra.
¿Y esto de Internet, cómo te lleva?
Fugazmente y muy puntualmente, ¿no? Por algún motivo entro para ver alguna cosa, pero no estoy pegado al bicho ese en absoluto, porque es muy adictivo y yo soy tremendamente fácil a cualquier tipo de adicción, entonces intento evitar la tentación de Internet por ese motivo, ¿no? Que seguro que me haría adicto y el problema que tengo es falta de tiempo, de modo que intento prescindir todo lo que pueda.
Y por el lado de enriquecer tu obra, ¿cómo llegan insumos externos a ti?
¿Cómo llegan? Pues no lo sé, la verdad. Llegan, vienen, a veces vienen, a veces no. Simplemente intento estar atento a cuando aparece una idea que puede ser una idea interesante para desarrollar en cualquier tipo de medio. Intento atraparla y, trabajar sobre ella y desarrollarla, ¿no? Pero bueno, no las busco, vienen simplemente. O no vienen.
Ya has estado aquí en Uruguay muchas veces, ¿tenés claro cuántas?
Pues yo creo que 6 o 7 o por ahí. Me gustaría que fueran más, pero bueno.
Y seguramente...
El tiempo no da más de sí.
Seguramente has visto muchos países diferentes en este tiempo, y seguramente cuando llegues ahora, la próxima semana, ocurrirá lo mismo. Me quedo pensando en este último disco, Intemperie, que de algún modo, por lo que señalan los expertos, de algún modo recoge un ambiente que se ve hoy, por ejemplo, en Europa, a propósito de la crisis y demás. ¿Cómo definís en concreto Intemperie? ¿Cómo lo presentarías en forma clara y sencilla?
Bueno, no solamente en Europa, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo ahí que están también ahí con un pie en el abismo, ¿no? De repente parece que se va a derrumbar todo, y en Oriente también, tampoco está todo tan claro, ¿no? Yo creo que, salvo en América Latina, que allí creo que tienen ustedes un proyecto felizmente bien distinto, ¿no? Y no están estructurados en este organigrama de los mercados y de las agencias de valoración y todas estas cosas, ¿no? Yo creo, un poco por todos los signos que están sucediéndose, que se acaba una era, se acaba un sistema. El sistema está haciendo aguas, este barco se está hundiendo, este capitalismo especulativo ya no da más de sí. Y bueno, es un barco que se hunde, y el único proyecto que hay aquí es ponerle parches al barco para que tarde en hundirse, ¿no? O no se hunda del todo. Yo lo veo así, yo no creo que se salga de este agujero, ¿no? En todo caso, en el mejor de los casos, se mantendrá medio a flote como está, ¿no? Y sin embargo, en América Latina ocurre todo lo contrario, ¿no? Ahí están ustedes, son un continente gigantesco, multicultural, de culturas milenarias, con materias primas, que es lo que no hay en el resto del mundo, con una lengua común, es importantísimo, y con un proyecto, ¿no? Unos más radicales, otros más moderados, pero están intentando construir un barco, ¿no? Aquí el barco estaba construido y el proyecto es ponerle parches para que tarde en hundirse, desde mi punto de vista.
Y entonces, que ¿sos pesimista con respecto al futuro?
No, siempre habrá futuro. Ya sabemos que el hombre es el peor enemigo de sí mismo, ¿no? Pero mientras haya seres humanos y una mínima lucidez, yo creo que el mundo tira para adelante. No, en todo caso soy escéptico, pero no pesimista. Uh-huh. Tengo poca fe en la capacidad del ser humano para tirar para adelante, aunque está obligado, ¿no?, a hacerlo, ¿no? Pero pesimista no. Si fuera pesimista, sacaría la bandera blanca y me dedicaría a no hacer nada, a no opinar ni hacer nada.
Y en este caso, la música, tu música, ¿cómo juega en este contexto?
Bueno, son canciones que me vienen, evidentemente por estados de ánimo personales, por alguna sensibilidad frente a algún suceso histórico simplemente inmediato. Intento no desafectarme de la realidad y del entorno en el que estoy viviendo. Y bueno, ahí van saliendo motivos, unos más personales, más íntimos, y otros con preocupaciones más colectivas.
Sí, estábamos escuchando, bueno, hay algún tema referido a hechos puntuales como los de Grecia, ¿no?
Sí, bueno, esa canción la escribí hace un año y pico. Evocando una estancia en Grecia 2 años atrás, o sea que realmente el motivo fue allá lo que me motivó la canción. Sucedió hace 3 años, en las primeras revueltas que se dieron en Atenas, como ahora en Londres. Allí mataron a 2 estudiantes, la gente salió a la calle, prendió la calle, igual que Londres parece que estas imágenes que veo parecen la Grecia de hace 3 años, ¿no? Y bueno, simplemente 2 años después de esas revueltas, unos meses después de esas revueltas, estuve en casa de un amigo, en el barrio en donde empezaron, ¿no? barrio de los anarquistas se llama, y ahí todavía había grafitis de esas revueltas, y hablando con él una noche en su terraza, con las ruinas de Monte Licabitos ahí al lado, nos pusimos a reflexionar un poco sobre esta contradicción, ¿no?, de Grecia, que ha sido la cuna de la civilización occidental. Europa no existiría sin Grecia, y paradojas de la historia, ahora Grecia es un país desahuciado por la propia Europa, ¿no? Europa tiene que rescatarle, tiene que darle unas limosnas para que pueda sobrevivir. Europa no existiría sin Grecia. Bueno, un poco eso y más. Una foto también que vi de esas revueltas, que era en la Acrópolis, en el Partenón, unas personas que habían desplegado una pancarta que ponía en griego y en inglés, ¿no? Europa, levántate, ¿no? Pueblos de Europa, levántate, peoples of Europe, rise up. Y entonces, bueno, me pareció muy muy sugerente, ¿no?, que Atenas invitara, provocara a Europa para que se levantara de este letargo de la Europa de los mercados, ¿no?, y recuperara la Atenas de la sabiduría, de la filosofía, de la inteligencia, de la cultura, ¿no?, en contra de la Europa de los mercados. Un poco todo eso motivó esa canción.
Sí, estamos escuchando justamente un tramo de este tema que está en el disco que de algún modo vas a estar presentando el próximo 23 de agosto aquí en Montevideo. Pero tú decías, notás hoy a la distancia, a esos 3 años, que hay un paralelismo con Londres, de repente, con lo que está pasando justamente allá, pero que también podría implicar en otras circunstancias.
No, Londres y Egipto.
A eso iba.
En España también, el movimiento de los indignados, de los jóvenes indignados, ¿no? Hay un fenómeno que está sucediendo, que la gente está tomando la calle para decir hasta aquí llegó, ¿no? Ya hay que cambiar radicalmente y en profundidad todo el sistema este.
Y este movimiento, o estos movimientos, de algún modo, generan que esperanza también, digamos, hay que ser escéptico frente a estas manifestaciones, a estos levantamientos.
No, son esperanzadores, pero evidentemente el escepticismo se mantiene, porque la historia contemporánea, los métodos que tiene el poder contemporáneo en todos los ámbitos son capaces de desvirtuar, ¿no? Y quitarle contenido a todos estos movimientos. Hay unos anticuerpos en contra de esto, tecnológicos, de sistema, etcétera, que tienen mucho poder y son capaces de camuflarse, de manipular, ¿no? De manipular todos estos contenidos y arrimárselo a sus intereses.
Ahora, escuchando la calidez de tu música, de tus canciones, de algún modo uno puede ubicarse en la esperanza, ¿no? Y en la esperanza en particular en la persona como individuo, ¿no? En un sentimiento como, ¿cómo decirlo?, como de bálsamo, que por lo menos puede transferir tu propia música. En este caso, ¿cómo ves al individuo frente a este fenómeno que tú estás señalando se está dando en todo el mundo?
Bueno, yo creo mucho en el individuo, pero no en soledad. Vivimos junto a otros individuos también, a quienes hay que respetar, que tienen su propia perspectiva y su propia visión de la realidad, ¿no? No quita lo uno al otro. Es decir, que la reivindicación del individuo como generador de ideas, como creador de sueños, ¿no? Tiene que ir conjuntamente con los otros individuos que también son creadores de sueños, ¿no?
Una pregunta, bueno, te la habrán hecho tantas veces a lo largo de esta carrera, larga carrera que llevas. El público debe ser muy diferente dependiendo del lugar en el que estás, ¿no? Digo, porque ya estuviste justamente presentando este disco por México, estuviste fundamentalmente allí en el mes de junio y julio, vas a estar por aquí en el Río de la Plata, en Buenos Aires, a fin de agosto, aquí también en Montevideo. El calor que recibes tú, digamos, cuando estás arriba del escenario, ¿cuán diferente es? en un lugar y en otro.
No es muy diferente, no es muy diferente en cuanto a la manera de recibir mis canciones, ¿no? Pero sí hay matices muy importantes, ¿no? Hay una especial sensibilidad en el público de Latinoamérica. Son muy distintos unos países de otros, ¿no? Pero hay una sensibilidad especial, hay una curiosidad especial, hay un interés y una ansia de ser cómplices con lo que ocurre en el escenario, que no, esas ansias no son tan fuertes, ¿no? En España. Aquí somos un poco más distantes.
¿Eso es algo que ha cambiado o estructuralmente, o digamos, o lo ha visto siempre?
No, siempre. No quiere decir que el público sea más insensible, pero la manera de acercarse a las canciones es distinta, ¿no? Hay menos ansiedad, digamos.
¿Y tiene que ver esto con el vínculo entre las personas dentro de la sociedad, independientemente del escenario y la música?
Pues no lo sé, yo supongo que obedece a muchas cosas, ¿no? Obedece a una manera de entender la vida, al deseo de tener información para ser más cultos, para ser más inteligentes, más sensibles, ¿no? Aquí estamos un poco de vuelta, ¿no? Y en otros sitios la sensación es que se está yendo hacia algún sitio, ¿no? Aquí estamos un poquitín como volviendo, no sé de dónde, pero un poco esa es la sensación que tengo.
Aquí hay algunas, bueno, preguntas y comentarios que llegan desde la audiencia. Juan Manuel, por ejemplo, quiere saber qué lugar ocupa todo esto en el Aute, director de cine, o pintor, o poeta, además del cantautor.
Bueno, son simplemente actividades que hago, me viene por rachas. Ahora estoy empezando toda una serie de dibujos que luego serán pinturas. En cuanto acabe con los conciertos, tengo unas tremendas ganas de encerrarme en el estudio y desarrollar esa serie, ¿no? Y bueno, por ahí voy incursionando en actividades distintas para no aburrirme y para no sé, hay lenguajes que son más adecuados para expresar cosas que otros lenguajes, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el hecho de conocer, de utilizar herramientas distintas, me resulta muy muy enriquecedor.
Ana Inés cuenta que, bueno, estuvo escuchando ayer justamente Mano a Mano, cuando estás con Silvio Rodríguez. ¿Cuánto cambió de esa época a hoy?
Pues que somos 20 años más viejos. Casi. De 13 habrán pasado 20 años de ese concierto. Pero yo creo que quitando el paso del tiempo, por lo menos en mi caso, y creo que nos sirve también, que tengo mucho contacto con él y es mi hermano, creo que seguimos ahí en el mismo sitio.
Pasan los años y seguramente también los efectos de la música en la gente sigue siendo la misma. No sé, habría que preguntarle en este caso a Ana Inés qué representa haber escuchado ayer este tema y haberlo escuchado hace 20 años, ¿no? Quizá lo mismo, pese a que las personas van cambiando. Luis Eduardo, en la presentación de aquí de Montevideo del próximo 23 de agosto, ¿qué puede esperar el público, además de presentar justamente este último título, este último álbum?
Bueno, pues espero que sean tan generosos como siempre han sido conmigo. Yo intentaré superarme dentro de lo que pueda. Y bueno, simplemente el deseo de que esas canciones nuevas ya se las hagan suyas, me las quiten, se las queden.
No,
simplemente, bueno, pues que hay que tener después un muy grato recuerdo de mi paso por ahí.
¿No tenemos que preparar para un concierto largo? Digo largo.
Tengo que sí.
¿De 3 horas?
Sí, de 7 creo que esta vez. 7 horas y media.
Si 7 horas y media. He visto por ahí que has señalado que o has rescatado que en los conciertos de 3 horas, digamos, destacás que no te han linchado.
No, hasta ahora aquí estoy hablando contigo, no me han hinchado, pero a la primera que me hinchen, le juro que ya no vuelvo, no caigo en el mismo error.
No, bueno, eso sería una catástrofe para muchos seguramente. Luis Eduardo, gracias por esta comunicación y un gusto, bueno, estaremos recibiéndote aquí en Montevideo dentro de muy poquito.
Gracias a ti, ha sido una muy muy sugestiva entrevista.
Mucha suerte, ¿eh?
Nos vemos. Un abrazo. Gracias. Chao.